Carolina Goiz sigue en su periodo de reflexión. Lo sigue evaluando su candidatura, sigue pensando cuál va a ser su decisión. Si persistir en esta candidatura, si bajarse. Sobre este tema queremos iniciar la conversación en Terapia Chilensis. Me acompaña Nicolás Vergara y Andrés Benítez. Hola. Bienvenidos, señores, al programa. Ustedes que todo lo saben y lo que no lo saben lo interpretan, digamos.
Y si no, lo inventamos.
Deben tener una mirada juiciosa e inteligente sobre esta dilación. Me parece un poquito larga, ¿o no?
Larguísima, ¿no? Sí. Mira, de todo lo que se ha dicho, alguien dijo... porque es que estaba pobre Carolina, está encerrada en su casa. Bueno, ahora estaba en el Senado, por lo tanto,
hoy día
lo más del proyecto de aborto. Pero alguien dijo, los grandes líderes se prueban en las grandes dificultades.
Exacto.
Esta cuestión no es para ir a encerrarse y decir mamurré, porque si no... cuando uno es presidente, imagínate que el presidente dijera no, entonces yo no participo más, no sigo jugando. Ahora, dicho eso, la murrada ha servido como estrategia.
Sí.
Porque hoy día vale más que ayer, no sé por
ahora
qué.
Yo le entiendo, no, oye, que seguro ella no haya adoptado esa decisión al final de la junta, porque efectivamente el golpe para ella debe haber sido muy, muy duro. Y creo que los líderes políticos en general tienen que cuidarse de reacciones demasiado emocionales o pasionales.
Yo estoy de acuerdo, pero tú acabas de decir que ha sido un poco lento también.
Sí, pues, o sea, al día siguiente habría sido estupendo.
Fíjate, piensa tú que ahora lo que nos están diciendo es que ella tiene todo en sus manos.
No, que no.
Porque le están diciendo, oiga, pero si se acaba de aprobar de que usted puede decir quién va o no en la lista. De hecho, el mismo diputado Rincón dijo, cuando no quiso firmar una carta como para decir que podían bajar a cualquier candidato, dijo, ¿por qué tiene que firmar una carta si eso ya se aprobó? Ella puede decidir lo que quiera. Entonces le están recordando sus funciones a esta altura. Si ella tiene tanto problema con
esto... Pero ¿cómo? Si él no quiso firmar esa carta, Carolina Goiz, como presidenta del partido, lo podía desbancar.
Se le entregaron la facultad.
Le entregaron la facultad.
En la propia junta, en que ella fue derrotada... Le dijeron, la presidenta y el secretario general pueden modificar, agregar, quitar, hacer lo que les parezca con la...
esa parte de la película
me la perdí. Hoy día, sí, ahora, obviamente...
Lo que le queda mucho sentido a todo esto.
Lo que probablemente está pasando es que ella está viendo cuánto apoyo tiene para hacer esa movida. Pero hoy día, técnicamente, ella podría decir Rincón no va.
Sí, ahora, yo ahí tengo... Yo creo que las cosas son un poco más simples. Yo creo que no hay jugadas, yo creo que no hay estrategia, no hay carambola. Yo creo que la carambola es demasiado larga. Yo tengo la sensación que estoy de acuerdo con ustedes dos que respecto a que si ella pateaba el mantel la noche del sábado era una locura, no tenía sentido. Pero
si no lo patea el juez, es igual de malo.
Claro, pero el punto práctico es que... Yo lo dije, no quiero citarme, pero en fin... Esto es como los politraumatizados. Las primeras 48 horas en la UTI son las claves. Si pasa las 48 horas, sobrevive. Carolina Goiz pasó las 48 horas y yo te...
¿Tu apuesta es que sí?
Sí, apuesto que sí. Bueno, además es lo que te dice hoy día todo. Cualquier demócrata externo en el que hables, que todos dicen que ya hablaron con ella, ella hoy día, en un rato más, iba a anunciar, pero se cambió para mañana a las 11 de la mañana la conferencia en que anuncia que sigue. La única duda, yo entiendo que existe, es si ella, en el fondo, dice, ok, ustedes quieren a Rincón. Bueno, ¿sabe qué? Que Rincón se someta a la voluntad popular, que quede claro que yo no solo no lo apoyo, sino que voy a hacer todo lo posible porque él no sea diputado y vamos a perder un cupo de Democracia Cristiana por culpa de la porfía de alguno. Esa es una opción. Y la otra es que ella dé un golpe de autoridad, que entiendo que no es la opción que le gusta a ella, que ella dé un golpe de autoridad y que el golpe de autoridad sea, mire señor, Rincón no va. Y entiendo que hay otros dos casos, ¿eh? Que no tienen que ver con esto, sino que son situaciones conflictivas.
¿Por qué no le gusta el golpe de autoridad?
No, porque es Democracia Cristiana.
Oye,
está en el ADN, po.
Si es así como dice Nicolás, el tema entonces es cuán golpeada queda su candidatura y cuán golpeado queda su liderazgo, palabra que yo encuentro que le queda grande, digamos, pero
sí, porque después podríamos hablar de que,
no, liderazgo
de que está
no
en juego aquí,
claro,
juego. O sea, ella a ver, en una junta con 700 delegados, una candidata presidencial, presidenta del partido,
que no es capaz de
tomar la palabra y dar vuelta a la asamblea.
Exacto.
No hay liderazgo.
Bueno, ya,
pero si vota Rincón podría agarrar un nuevo aire.
¿Y si no lo vota también?
¿Cómo? Pero si ella dijo que no iba a ir.
No, si
sigue ella la candidatura, si sigue Rincón, no, eso ya me parece preocupado. A mí me parece la cueca en pelota.
Eso es lo que están provisando los laguistas.
A mí lo que más me tiene preocupado es que aquí está en juego.
Eso es el bailongo.
Acá está en juego un 1% de las preferencias electorales del país, de acuerdo a la última encuesta. Adimar,
la de hoy. O sea,
aquí estamos hablando de algo mayor, de algo que puede dar vuelta a todo el escenario político.
Internanos en esa derivada, Andrés.
Contarle, Felipe Casta es más importante que
claro,
porque hoy día hubo Adimark
y bueno, las encuestas están dando todas muy parecidas y todas indican que Carolina Godoy no marca nada por ninguna parte, está perdida con unos candidatos que ya nadie conoce siquiera, por lo tanto esta discusión de la DC es como rara, te fijas, el país está incendiado por una candidata que no existe, esa es la verdad. Ahora, todo puede ser distinto al momento de la elección. Ahora, sacada Godoy de esto, a mí, ¿sabes lo que me impresiona? No es que hayan cambiado las bueno, hay sí una novedad de que Beatriz Sánchez le gana a Guille en un empate técnico, pero está sobre él. En la mención espontánea, ella saca 17 y Guille 16%.
Sí, pero es ancho el margen de error.
Bueno, pero estamos en el margen de error, en el empate técnico. Lo que más impresiona nuevamente es cómo ha caído Guille. Si es que la cuestión es, mira, en enero Guille marcaba 28%, Piñera 27%. Bueno, Piñera hoy día está marcando 32% y Guille 16%, de 28 a 16, tumbado. O sea, este primer semestre de Guille ha sido, bueno, lo vemos, yo creo que uno lo ve día a día en su candidatura. Ahora están juntos para decir, oye, hay que darle un nuevo impulso a esto, un impulso que ya nadie sabe cuál es. Pero fíjate, pasar de 28, dice, en enero.
O sea, perder 12 puntos.
No, pero en enero perdió la pole position, ¿no es cierto? Claro. ¿Te acuerdas cuando incluso
cuando el crecimiento era brutal,
digamos? Roberto Méndez decía, esto es imparable. Sí. En marzo vamos a ver otro.
Esto no lo habíamos visto.
Esto no lo habíamos visto.
Claro.
Y resulta,
esto prende como parafina.
Claro, y resulta que uno decía, claro, hay un crecimiento que generalmente muy rápido al principio. La gran esperanza de los piñeristas era, no, si el crecimiento explosivo como de Beatriz Sánchez, ¿no es cierto? Después se contiene.
Hay una meseta.
Hay una meseta. Y esto es.
Pero aquí no había una meseta, había un precipicio al lado. Un
precipicio. Fíjate que la pregunta, ya estos son como profecías autocumplidas, cuando la gente ya le preguntan ¿quién cree que va a ser presidente? Piñera ya va cerca del 70% de las respuestas. Sí. 70%.
Es un elemento súper fuerte respecto a quienes van a ir o no van a ir a votar.
Bueno, es que ahí está la teoría, Nicolás, que a la gente le gusta ir a votar al ganador o deja de ir a votar.
Yo creo que están los dos. Yo creo que hay de los dos. Yo creo que efectivamente los dos. Yo creo que, ahora, piensa tú respecto a bases electorales. En la elección del 13... en la
¿De qué 13?
Del 2013.
Ah, 2013.
En la primaria del 2013.
Pensé que el canal 13.
No, del año 13.
¿Había hartos candidatos en canal 13?
Mucho. Del año 2013. En la primaria, la Chile Vamos, que en ese entonces creo que se llamaba de otra manera,
fue Alianza por Chile,
a la Alianza. Fue capaz de convocar a votar en la primaria al 40% de su fuerza electoral comparada con la votación de concejales. Piñera llegó al 70%.
Ahora,
llegó al 70.
Está muy movilizada la derecha.
Está muy movilizada la derecha. Está brutalmente movilizada la derecha. O los respaldos de Piñera. Yo creo que hablar de que Piñera es un candidato solo de derecha tiene sus temas.
No, es que la derecha está politizada, está con miedo y está.
Está con fuerza también. Está con fuerza.
No es
puro miedo.
Perdón, el miedo. A ver, tendrá mal rating, digamos. No, y mala prensa, digamos. Claro, pero el miedo es un ingrediente básico en la política.
Básico.
Yo estoy de acuerdo.
Administrar bien el miedo. Ahora, pero déjenme terminar el punto.
Sí, termino.
Yo creo que la figura de Guillermo Sánchez, depende cuál sea, es muy homologable a la figura de Evelyn Matthei en la elección del año 2013. ¿Por qué? Porque en el fondo a mucha gente de derecha no le gustaba Evelyn Matthei como candidata, definitivamente, y por lo tanto, y ante la certeza o la altísima probabilidad de que el voto fuera inútil, sencillamente no fue a votar. Yo creo que el 60%+ de gente que dice el próximo presidente de Chile, Sebastián Piñera, te lleva a que no haya entusiasmo con los candidatos Guillermo o Sánchez, y que por lo tanto, y ante la inevitabilidad del triunfo de Piñera, mucha de esa gente sencillamente no va a ir a votar. Y nos vamos a encontrar probablemente con que va a crecer el votante de derecha a niveles históricos, más o menos a lo que ha votado, a lo que votó en la elección anterior de Piñera, que fue exitosa, o lo que votó el 99 por Lavín, no sé si tanto como el 99 por Lavín, y la votación del resto va a caer mucho por la gente optar por no ir a votar. Entonces yo tengo la sensación de que hoy día Piñera tiene una muy buena opción en función de lo que plantea Andrés. De hecho, si nosotros nos fijamos en la misma ADIMARC, cuando se habla del votante probable, está en que la gente pregunta si va a ir a votar o no ir a votar, Piñera sube del 32 al 39, Guillermo sube del 16 al 21 y Sánchez del 17 al 20.
Ahí están empatados nuevamente.
Ahí están nuevamente empatados. Pero el votante probable, Guillermo está mejor que Sánchez. Mm.
El votante probable es una cosa interesante que hace la encuesta de Dimarc esta vez, porque trata de depurar la base de gente y entender quiénes van a ir a votar, ¿ya? Entonces ven si tiene militancia política.
Que es una variable clave.
Exacto, que mucho se le ha criticado la encuesta, que esto se hace afuera, ¿no? En que el tipo te dice, yo voy a votar por Guille, por Piñera.
Ok, dígame.
Ya, ¿usted votó fue a votar a la primaria? No.
¿Y fue a votar a los concejales?
No, entonces ese tipo que te dice, bueno, no, tú lo descartaste, que año no va a ir a votar.
No era votar.
Bueno, cuando se reduce esto, ellos llegaron aquí a votar el 52%.
A ese señor hay que decirle, lea a Sócrates.
Lea a Sócrates.
Y conócete a ti mismo.
Y conócete a ti mismo.
Entonces,
y ahí Piñera sube, por lo mismo que tú decías, por Nicolás, de que la primaria de la derecha mostró que la derecha está muy movilizada.
Llegó al 70%
su base. Llegó al 70%. Entonces cuando va ella al votante probable, Piñera sube, Guille menos, te fijas, y Sánchez, y siguen empatados Sánchez, que ese es otro fenómeno.
Es raro.
Que la Beatriz Sánchez sigue ahí.
Después de lo mal que le fue. Ahora, lo que pasa es que a mí me hace mucho sentido el número del votante probable, en que, de nuevo en el margen, pero que el votante probable sí Guille tenga más apoyo que Sánchez. Pero yo creo que hay mucha declaración de intención en el apoyo a Beatriz Sánchez.
Pero dime una cosa que no entendí. ¿Cómo se lleva esto al 100%? ¿Piñera gana en primera vuelta? ¿Qué es lo que es?
No, porque es el 39% de los que votan. Es porque en el fondo aquí tenemos, entre todos suma 100. Entre todos suma 100.
No.
Sí, pues.
Porque me faltan algunos.
Ya. No, te falta Felipe Kast, que marca un 2, te falta Manuel José Sandón, que marca 1, Marco 1, Goyo.
Ya, pero deberíamos hacer la suma, si quién gana en segunda vuelta, si es que...
No, en segunda vuelta, si fuera así, lo que pasa es que ahí...
Donde... Bueno, depende de quién vote por quién.
No, lo que pasa es que uno puede suponer que la gente que dice que va a votar por Felipe Kast, que es un 2%,
va donde Piñera,
pero, o sea, nos vamos a un 41. Ya supera entonces la suma, ya supera la suma.
Los otros. Supera la suma los dos.
Le agrega a Manuel José Sandón, yo te diría que el votante Ricardo Lago, por ejemplo, el persistente votante Ricardo Lago, es alguien o que no va a votar.
Ahora,
o
lo que dijo Alamán, que no sé si
bueno, Alamán
si
hay proceda. Alamán hay que escucharlo cuando hacen.
No, lo que dijo Alamán, y por eso lo estoy citando, es que si no va Goich, dice Piñera gana en primera vuelta. Y me imagino que lo que está pensando es que al final del día
puede ser,
hay una parte del centro que representa a la democracia cristiana, que no va a votar por Guille. Y ese tipo se va a abstener en primera vuelta.
O sea, tal como están las cosas, parece que hay un espacio del centro, digamos, que aun cuando vaya Carolina Goic, igual va a votar por Piñera.
Hay que distinguir el apoyo al hecho de que si va Goic, hay una parte del país que tiene candidato, puede ser chica o poca, pero en ese minuto. Pero si no va, ¿qué va a ser la
decisión? Es más dramático.
No va a tener por qué
hay
votar.
Hay un tema de vacío, de orfandad.
Los funcionarios de C, que fueron los funcionarios y los parlamentarios, que fueron los que votaron en la Junta, porque no estaban votando por Rincón, si estaban votando por otra cosa, esos van a
ser. Oye, con todo el respeto que me merecen las encuestas,
¿sí?
A mí me genera alguna confusión las cifras que le adjudican a Beatriz Sánchez.
A mí también.
Y me genera alguna confusión, digamos, porque con ocasión de la primaria, digamos, le daban unas cifras de arrastre, de votación, de preferencias, digamos, y llegado el momento en los que hubo, su votación fue parecida a la de Felipe Kast.
3.000 votos más que Felipe Kast,
claro,
solamente.
Entonces me pareció que como que fue una promesa que no se cumplió y una cifra que las encuestadoras, hasta el momento que yo sepa, siguen sin explicar. Porque mientras a Felipe Kast le asignaban un punto, dos puntos, tres puntos, no sé, pues a la otra le asignaban 20. Entonces,
oye, la misma duda tengo yo.
Entonces, me parece raro. Sí, ¿quién soy yo, digamos, para cuestionar temas de alta estadística?
Pero te lo le hago un twist a lo que tú dices apoyándote. En la misma encuesta dice que el grupo mejor evaluado es Revolución Democrática.
Ya.
Frente Amplio.
Frente Amplio.
Me confundo, porque bueno, Frente Amplio.
Que Revolución Democrática parte de Frente Amplio.
Claro, tiene más rating, entre comillas, que Chile Vamos, sí, y que la Nueva Mayoría, ¿cómo se llama? Entonces uno dice, ya estos calles tienen rating nomás, pero no tienen voto. Entonces puede ser que la encuesta.
¿Dónde empieza el rating y dónde comienza el
voto? No. Los votos, tú, como bien dices tú, se demostraron en la primaria. En la primaria estos calles no tienen voto. Y en las encuestas, estos calles tienen muy buen rating.
Sí,
parecía ya que hay un fenómeno medio
lejos, como dice un amigo mío. Tienen muy buen lejos.
Tienen viento anímico a favor.
Qué buena esa expresión. Tienen buen lejos, pero en la cerca, cuando hay que ir a poner el voto, nadie vota por ello, o muy pocos votan por ello. Entonces, eso hace que probablemente esto de Beatriz Sánchez esté súper inflado. Probablemente.
Ya. No, yo creo que está súper inflado, pero creo que ese que manifiesta una opción por votar por Beatriz Sánchez es alguien que está diciendo: no voy a votar por Guille y muy probablemente no voy a ir a votar.
Te doy un dato freak a propósito.
Son los mejores.
Bueno, la presidenta, que allá a nadie le importa, su aprobación al menos, ¿no es cierto?, alcanza un 32% de aprobación positiva, que es su récord.
En el último año. En los últimos tres
años. Probablemente de su gobierno.
No,
tengo
los últimos tres años.
Te
lo puedo decir al tiro.
Ya, bueno. Pero fíjate que sale. ¿Cuánto tenía Piñera en esta 37. Época? 37. Y la presidenta está en 32. Ya. O sea, no está tan lejos de Piñera.
No está tan lejos.
No, está a 5 puntos, nada más, ¿no es cierto? Y bueno, sale.
Y Piñera no terminó tan mal.
Terminó con 50.
Casi 50, sí.
O sea, yo quedaba por perdida esta situación, ¿no es cierto? Ahí sale que la presidenta tenía 80 y algo en su primer gobierno, pero eso ya...
A esta altura, en el primer gobierno, este mes tenía 73% de apoyo a Michelle Bachelet. Hoy día tiene 32, según esta encuesta. Sebastián Piñera tenía 37. Pero hay un par de datos interesantes. Piñera ya en la encuesta de abril había tenido una caída, porque ya en febrero del 13, tenía 38%. Llegó a tener en mayo del 13 40%, en junio cayó el 39% y en julio cayó el 37%. O sea, es el peor mes.
Pero de todas maneras.
Lo que digo,
de todas maneras, hay
es
cinco
que
puntos de
si
diferencia.
Uno no es tan agudo.
Es que había 9 hace un mes.
Bueno, Bachelet, mira, capaz que termine.
Bachelet va a terminar cerca de los 40.
Ahora, ¿tú sabes por qué dicen que suben los presidentes al final? Es porque a nadie le importa. Es como alguien me decía una vez, ya nadie está centrado en ella. Y hay una cosa como decir, ya dejen tranquilo a la señora, si ya se va, para que está toda la atención centrada, el odio.
Una suerte de premio consuelo.
El odio, el amor están centrados en los candidatos más que en el presidente. A nadie le importa, contestáis con menos preocupación. No, si te preguntan, ¿a ti se te ocurriría escribir de Bachelet hoy? No. ¿Para qué?
No, pero
ni
ya,
siquiera para hacer un resumen.
No, además hay un... Claro, lo que pasa es que... A ver, como cae en la intrascendencia... Como cae en la intrascendencia, se habla menos de ella, y al hablarse menos de ella, empieza a estar más importante el personaje que la presidenta. Y el personaje tiene un goodwill en la población, y lo que la ven es cortando una cintita por ahí, haciendo una declaración allá...
No, tiene un goodwill.
Besando una web... Sí, al final de algo de su imagen personal queda. Entonces yo tengo la impresión de que lo que pasa es que dejamos de hablar de ella, dejamos de criticarla, dejamos de mostrar sus pasos en falso, deja la media de hablar de ella, y entonces eso hace que la gente un poco se olvide. Pero yo creo que difícilmente supera el 40%.
Me parece...
Lo que pasa es que...
Bueno, eso es... Oye, lo que me tiene impactado es la pelea económica que estamos viviendo entre el comando de Piñera y el ministro Valdés.
A mí me sorprende el ministro Valdés.
A mí también. Eso es lo que te quería decir, porque... Yo creo que si hay algo indefendible en este gobierno es la situación económica, ¿no? O sea, creo que vamos a crecer 0,4 en este...
Siempre es mala, digámoslo.
Pero es que Rodrigo...
No, no es complicada, es mala.
Entonces,
es
que Rodrigo... esto de agarrar el último año de Piñera, que efectivamente hubo un descenso en la trayectoria que venía...
Entre otras cosas porque venía Bachelet.
Puede ser, claro. ¿No es cierto? Y yo no estoy defendiendo de que Piñera haya hecho todo bien, pero es... Pero por favor, es como sacar un burro adelante con respecto a un caballo. O sea, no hay ninguna... Pero están agarrados a las mechas con Valdés, Piñera le contesta, Felipe Larraín le contesta, en un tema que yo, la verdad, ni siquiera lo contestaría.
No, porque... Además que el gobierno debería ser un poquito más presidente de la campaña, ¿o no?
Es que a mí lo que me sorprende, Rodrigo Valdés, porque Rodrigo Valdés, si uno analiza bien su discurso, Rodrigo Valdés no dice que la situación económica esté buena. Dice que el déficit no es necesariamente culpa de ellos. Y dice necesariamente inclusive, o sea, se hace cargo una parte de la responsabilidad. Lo que pasa es que lo que yo no entiendo es por qué Rodrigo Valdés está asumiendo lo que dice Héctor, un rol en la campaña. Esa es la parte que yo no logro entender. Es entusiasmo personal, es una petición de la presidenta, es parte de la responsabilidad con lo que él cree. No logro entenderlo. Porque de verdad, como ningún ministro de Hacienda, Rodrigo está haciendo una pega de primera línea, de línea de batalla. Y eso me sorprende en él. Pero es lo que hay, o sea, y el problema práctico es que tú que eres economista bien sabes que las cosas se pueden explicar siempre de distintas maneras.
Otra cosa que me impresionó en esa línea es su... La presidenta le dio con que había que financiar el 60% de la gratuidad.
Pero él le ganó el gallito.
¿Ah?
Él le ganó el gallito.
¿En qué sentido?
Porque no llegó, porque finalmente los supuestos para llegar al 60...
No, el 60
viene. Ah, perdón, el 60 tiene toda razón. No, tienes toda razón.
Ya, y él sabe que no tiene un peso para nada.
Para nada.
Y sin embargo se convirtió en el principal defensor del 60%.
Sí, claro.
¿Te fijas? Entonces, sí. A mí me entra la duda entre este ministro que todo el mundo alaba, que yo también lo considero un tipo serio, que entiendo que sabe las nociones básicas, no como el tipo anterior que se llama Arena.
De venerable memoria.
Ajá. ¿No es cierto? Entonces, y él habla de corrido, uno se impresiona, pero en el último tiempo, muy, muy políticamente involucrado en...
Ahora tiene una gracia Rodrigo Alde, oye, que cuando habla se le entiende bastante bien.
Sí,
se le entiende muy bien. Comunica, es un buen comunicador.
Mucho más que a otro economista. Sí.
No, bastante bien.
Claro. Pero habla y cada día la cosa está peor. O sea, él habla de corrido, habla bonito, da buenas explicaciones y la economía cae.
Y habla como de una suerte de sensatez y sentido común.
Y esta denuncia que crearon 100.000 empleos en el gobierno en el último año, ¿viste esa?
Sí, pero la denuncia es real.
Por eso te digo, pero es que se habla como denuncia, porque no sabíamos.
Claro.
100.000 empleos.
100.000 empleos.
Eso sí que es un escándalo.
Un escándalo y que ninguno me haya llegado a mí. Más,
entiendo que hay una explicación ahí, Andrés, que es que se formalizaron empleos que eran informales, pero bueno, pero le quedó grande la mochila al que viene.
Le quedó grande, sobre todo que se calcula que son como 700 millones en imposiciones de dólares.
No, pero hay que distinguir, oye, si son empleos de planta, empleos a contrata o empleos a honorario. Me puse las mangas de Héctor Valdés, hay que distinguir y a ver, a los de planta no lo puedes echar ni con...
Si nadie está echando. No, ni que los pillen.
Estamos contratando, ¿no te digo?
No, estamos formalizando.
Un futuro gobierno que quiera presidir.
Ah, no sabía que son formalizaciones.
De tan buenos colaboradores, hombre.
Claro, sobre todo que como va a cambiar el gobierno, corre el riesgo de que no tengan pega.
Señores, participar en los mercados locales e internacionales es simple a través de Banchile Inversiones. Operando con ellos podrás conformar una cartera de inversiones que represente los mercados y sectores que más te interesan, con la asesoría de un equipo de expertos dedicado exclusivamente a tus inversiones. Si aún no eres cliente, contáctalos en el teléfono 820-2820 o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, solidez y respaldo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna. A continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida edición limitada Duna Covers con Bárbara Espejo. Muchas gracias, don Andrés Benítez y don Nicolás Vergara. Muchas gracias a ustedes por su sintonía. Nos encontramos mañana jueves aquí en Terapia Silensis. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Gracias.